la cronista de los sueños ajenos. El sueño no fue suyo, y sin embargo allí estaba. Una playa de arena negra bajo un cielo donde dos lunas competían por reflejarse en un océano de mercurio líquido. Elena Voss reconoció el paisaje porque lo había archivado 3 años atrás, extraído de los restos corticales de un hombre moribundo en la estación médica de Ganimedes. Lo que no reconocía era su propia presencia dentro de él. Registro cronológico. Iteración 4847, murmuró, aunque su voz no produjo sonido en ese espacio que existía más allá de la física. Anomalía detectada. Autorreferencia en contenido ajenos. Elena trabajaba como extractora, una de las 50 personas autorizadas por la Corporación Mnemónica para sumergirse en los archivos oníricos de los fallecidos. Su labor consistía en catalogar, clasificar y, cuando procedía, destruir los residuos mnémicos que los cerebros biológicos dejaban al morir. Los sueños, que eran propiedad pública desde la Convención de Ginebra de 2089, cuando la humanidad comprendió que la muerte cerebral no era un apagón instantáneo, sino una prolongada disolución de narrativas, una biblioteca ardiendo en cámara lenta. Pero esta playa de arena negra no debería contenerla a ella. Los sueños ajenos eran territorio ajeno por definición. Un extractora podía observar, registrar, transcribir, nunca participar. Era la primera regla grabada en el implante occipital que todos llevaban. Tu conciencia es husmeadora, nunca personaje. Elena intentó activar el protocolo de salida de emergencia. Sus dedos buscaron el pulso subcutáneo en la muñeca izquierda donde residía el interruptor neural. Nada. El cielo bimenstrual continuó su danza silenciosa sobre su cabeza y las olas de mercurio lamieron sus tobillos con una frigidez que sentía demasiado real para ser memoria resucitada. «¿Has vuelto?», dijo una voz detrás de ella. Elena se giró, sabiendo ya quién hablaría antes de verlo. El hombre de Ganimedes, el donante original del sueño, el muerto, pero el rostro que la observaba no pertenecía a un cadáver. Era joven, intacto, con esa particular luminosidad que solo poseen los rostros recordados por quienes los amaron. Llevaba un traje de funcionario de la corporación, añil y gris, con el distintivo de ingeniería onírica en el cuello. «Tú estás muerto», dijo Elena, y las palabras emergieron con autoridad profesional a pesar de la imposibilidad del encuentro. «Falleciste el 14 de marzo de 2091. Extraje este sueño de tu corteza temporal a las 3:47, hora estándar de Júpiter. Tu identidad es», buscó en su memoria operativa, «Marcus Way, 42 años. Causa del deceso. Hemorragia cerebral masiva durante revisión de sistemas de soporte vital. Eres muy buena en tu trabajo», sonrió Marcus. «Siempre lo fuiste. Pero aquí, en mi sueño, las muertes son sugerencias, no sentencias». Elena comprendió entonces lo que debería haber percibido desde el principio. No estaba en un archivo. Estaba en una trampa. Y el acecho. Su mano buscó otra vez el interruptor de emergencia, encontrando solo piel y la ilusión de piel. Los protocolos de contención mnémica prohíben. Los protocolos, interrumpió Marcus, y la playa tembló ligeramente como si el mundo compartiera su diversión. Los protocolos son para los vivos, Elena. Yo estoy muerto, recuerdas. Y tú estás dormida. La revelación llegó con el sabor metálico de la verdad. No había iniciado ninguna sesión de extracción. No portaba su equipo profesional. Su último recuerdo consciente era distinto. Una cena solitaria en su apartamento de la Torre Ocular, una copa de vino sintético, el informe de rutina del día siguiente parpadeando en la pantalla de la mesa. Estaba soñando, pero los extractora no soñaban. Era el segundo precio de su profesión después de la imposibilidad de ser personaje en los archivos ajenos. Los implantes occipitales que permitían la inmersión en cerebros muertos alzo destruían la capacidad de generar propio onirismo. Dormían como muertos, oscuridad sin narrativa, silencio sin imágenes. «No es posible», susurró Elena. «Yo no... ¿Sueñas completo, Marcus?» «No, normalmente no. Pero has estado entrando en mis archivos durante 3 años, Elena. 3 años de visitas semanales. 3 años dejando algo de ti cada vez que me observabas». Elena sintió un escalofrío que no pertenecía al sueño. «Los implantes occipitales funcionan en ambos sentidos», continuó Marcus, «como si leyera sus pensamientos. Extraen datos, sí, pero también inyectan atención. Cada vez que un extractora se sumerge en un archivo muerto, deja rastros de su propia actividad cortical. Pequeñas huellas de conciencia. Residuos de atención acumulados. Después de 3 años, Elena, has dejado suficiente de ti en mis archivos como para recalibrar tu propio hardware». «Eso es imposible», repitió ella, pero la certeza se desmoronaba en su voz. «Los protocolos fueron escritos por corporaciones que creen que la mente es hardware burro. Pero los muertos sabemos algo que los vivos han olvidado. La atención es energía. Y la energía no desaparece. Solo cambia de forma». Las olas de mercurio avanzaron una pulgada más, suspirando contra su piel con una presión que ahora reconoció. Familiaridad. «Este mismo sueño visionado docenas de veces desde fuera, contemplado con la frialdad profesional de la que se enorgullecía, nunca se había preguntado por qué un técnico de sistemas de soporte vital soñaba con playas imposibles. Nunca había considerado que los muertos pudieran elegir qué archivar. «Me elegiste», dijo, y no era una pregunta. Marcus caminó hacia ella, y la distancia entre ambos se contrajo con la lógica irracional de los sueños. Un paso, dos, y ya estaba lo suficientemente cerca para que Elena percibiera que no proyectaba sombra bajo las lunas gemelas. «Hubo un tiempo», dijo Marcus, y su voz perdió algo de su autoridad teatral, «en el que soñé con otra cosa. Pesadillas sobre la muerte, sobre el olvido, sobre convertirme en números en un servidor helado. Pero cuando comenzaste a visitarme cambié, ¿qué soñaba? Empecé a construir esto». Extendió los brazos hacia la playa imposible, porque por primera vez sentí que alguien me veía de verdad. No como residuo para catalogar, como compañero de viaje. Alguien que también sabía lo que es observar sin ser vista. Elena recordó entonces. Recordó haber excedido los tiempos protocolarios en el archivo de Marcus Will. Recordado haber llegado antes de su turno para sumergirse en sus sueños. Recordó, con vergüenza tardía, que había hablado en voz baja durante las sesiones de extracción. No con Marcus, eso sería demencia profesional, sino consigo misma, narrando sus propias observaciones, compartiendo su silencio con un muerto. «Te necesitaba», confesó Marcus, «no como extractora, como testigo, a alguien que recordara que existí, no solo como datos en un archivo muerto, sino como posibilidad. Pero también te necesitaba como otra cosa. Los archivos son reales. Tu sueño está catalogado, Way 91-4477 Marcus. Cualquier operador con autorización puede acceder a la grabación», interrumpió él, y por primera vez algo que no era paciencia ilimitada cruzó su rostro, pero no a esto. No a lo que ocurre cuando alguien que ha visto tanto los sueños de otros finalmente recibe permiso para soñar el suyo propio. Elena negó con la cabeza, pero ya sentía que la comprensión se fijaba a través de sus defensas profesionales, agrietando la armadura de neutralidad que había construido durante una década de manipular los residuos mentales de extraños. «No tienes autoridad para...» «No tengo nada», Marcus extendió sus manos, y eran transparentes ahora, permitiendo vislumbrar las estrellas que nunca existieron detrás de ellas. «Soy memoria, Elena. Soy el eco de una conciencia que decidió no disolverse completamente. Y durante 3 años, cada vez que entrabas en mi archivo, dejabas algo de ti. Fragancias de tu atención. Huellas de tu profesionalismo. Pistas de que a pesar de todos tus protocolos, me veías. Era verdad. Aunque no quisiera admitirlo, era verdad». Elena recordaba ahora las sesiones de extracción con una claridad que el oficio normalmente borraba. Recordaba haberse detenido más tiempo de lo necesario en este sueño particular. Recordaba haber catalogado deliberadamente otros residuos de Marcus Way antes que los que técnicamente deberían haber tenido prioridad. Recordaba, sobre todo, la pregunta que nunca se había formulado en voz alta. ¿Por qué un hombre que moría solo soñaba con playas que necesitaban 2 lunas para iluminarse? «Me viste», repitió Marcus, y sus palabras tenían peso gravitatorio, curvando el espacio del sueño hacia algún punto de densidad infinita. «Y ahora, aquí, finalmente puedo verte a ti». Elena quiso retroceder, pero sus pies habían crecido raíces invisibles en la arena negra. No de miedo, comprendió, de reconocimiento. Durante 10 años había sido espectadora de los últimos suspiros narrativos de desconocidos. Había presenciado obsesiones, miedos, deseos reprimidos, amores secretos. Había visto violaciones cometidas en la intimidad del cerebro moribundo, confesiones que nadie más escucharía, verdades que se disolverían con la última descarga eléctrica de las neuronas agonizantes. Y nunca ni una sola vez había permitido que la viesen a ella. «¿Qué quieres?», preguntó, y su voz sonó diferente en ese sueño que se había vuelto colaborativo. «¿Por qué me has atrapado aquí? No es una trampa», Marcus sonrió, y el gesto proyectó sombras extrañas en la arena, formas que Elena reconoció como sus propios archivos, sus propios informes, sus propias clasificaciones. «Es una invitación. He esperado 3 años a que alguien entrara lo suficientemente profundo como para recibirla». «¿Recibir qué?», Marcus extendió la mano, y en su palma apareció algo que no había estado allí antes, una pluma. No una pluma digital, no un símbolo abstracto, una pluma verdadera, con vetas de sangre seca en el cañón, como si hubiera escrito demasiado, demasiado a prisa. «El legado», dijo Marcus, «los muertos no pueden elegir quién nos extrae, pero podemos elegir y quién nos continúa. ¿Quién aprende a ver lo que otros pasan por alto y luego enseña a otros a hacer lo mismo? Los corporativos llaman a tu trabajo extracción, pero nosotros tenemos otro nombre, los que vemos, los que recordamos, los que convertimos el olvido en historia». «Cronista», susurró Elena. «Los extractora extraen», confirmó Marcus. «Los cronistas preservan, no datos, significados. Hay una cadena de nosotros, Elena, siempre la ha habido. desde que el primer hombre soñó con el último suspiro de su hermano y decidió contarlo. No es un cargo oficial. No hay nombramientos ni salarios. Solo el acto de ver y de ser visto y de pasar el testigo. Elena comprendió entonces, con la horrible claridad que solo visita en los momentos de revelación irrevocable. No era una promesa de inmortalidad, era una responsabilidad, una cadena de atención que se extendía hacia atrás hasta los orígenes de la conciencia, y hacia adelante, hacia un futuro donde alguien más necesitaría ser visto. No dijo, pero sin convicción. Todos dicen, eso Marcus se estaba disolviendo ahora, sus contornos difundiéndose en la luz de las lunas gemelas. Pero mira lo que has hecho, Elena. 10 años de neutralidad profesional. 10 años de no soñar. Y ahora puedes ver lo que otros no ven. Los patrones ocultos. Las intenciones que quedan entre los datos. La vida real que habita en lo que el corporativo considera basura hemenémica. Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. No violencia. No invasión. Una ampliación. Como si su campo visual se hubiera ensanchado más allá del espectro visible. El implante no se ha roto, continuó Marcus, su voz, ya un susurro entre las olas. Se ha adaptado. Ahora puede percibir lo que el resto de tus colegas no pueden. Las frecuencias que emiten los sueños cuando alguien está listo para ser visto. Cuando alguien está esperando su cronista. Cuando despiertes, continuó Marcus, y ahora solo su voz permanecía flotando en el aire salino del océano de Mercurio. Serás diferente. Verás los archivos con ojos nuevos. Y un día, cuando llegue tu momento, entenderás por qué elegir a alguien que me viera. Porque al final, Elena, eso es lo único que importa. Que alguien te vea antes de que te conviertas en datos muertos. La playa comenzó a disolverse, las lunas gemelas perdiendo coherencia orbital, las olas reclamando su silencio metálico. Elena intentó prolongar el momento, aferrarse a la imposibilidad del encuentro, pero ya sentía la pesadez de su cuerpo físico reclamándola, los implantes occipitales reactivándose con su rutina de emergencia, el sistema nervioso despertando de una noche que no debería haber existido. El otro lado susurró la voz de Marcus, ya casi inaudible. Recuerda buscar el otro lado, no el archivo que presentamos, el que escondemos, el que guardamos para quien sepa ver. Y entonces Elena Voss abrió los ojos en su apartamento de la torre ocular. Permaneció inmóvil durante largos minutos, intentando aplicar la disciplina profesional que nunca la abandonaba completamente. Pero algo había cambiado. No podía catalogar, no podía clasificar. Lo que sentía no cabía en sus protocolos de autodiagnóstico. Era miedo, pero no el miedo profesional a cometer un error, a violar un protocolo, a ser descubierta. Era otro miedo, más antiguo, el miedo de abrir los ojos y no reconocer el mundo, o peor, reconocerlo demasiado bien. Elena se llevó las manos al rostro. Las yemas de los dedos encontraron humedad en las mejillas. Estaba llorando. No sabía cuándo había comenzado ni por qué, pero las lágrimas fluían con una voluntad propia, silenciosas, obstinadas. 10 años. 10 años de oscuridad, sin imágenes, de sueño como apagón eléctrico, de levantarse cada mañana con la certeza de que su mente había estado ausente durante el descanso. Y ahora su cabeza bullía con imágenes que no podía controlar. Las lunas, Marcus disolviéndose en luz. Se levantó demasiado rápido, mareándose. Bebió agua. El líquido le supo a nada, agua pura sin el matiz químico del vino sintético que recordaba de su última noche consciente. Pero cuando entró al baño y se miró en el espejo, el rostro que la observó no fue el de una operaria de la corporación mnemónica. Fue el rostro de alguien que había estado en otro lugar. Alguien que había sido vista. Los ojos eran diferentes. En ellos habitaba ahora algo que reconoció de inmediato porque lo había visto miles de veces en los rostros de otros. La conciencia de haber sido testigo de lo imposible. La pesadumbre de quien ha recibido un legado inesperado. Un sueño susurró a su reflejo y la palabra sonó extraña en su boca. Extranjera, sagrada, permaneció así, frente al espejo, durante largos minutos, no pensando, simplemente siendo, sintiendo lo que significaba volver a tener un interior onírico después de una década de ausencia. Era como recuperar un miembro fantasma, como volver a respirar después de haber olvidado que los pulmones existían. Cuando finalmente logró apartarse del espejo, ya había tomado una decisión, no consciente, instintiva. Podría reportar la anomalía, podría solicitar una revisión de su implante, podría volver a ser Elena Voss, esta pura modelo, obediente de protocolos. O podría averiguar qué significaba ser Elena Voss, cronista de los sueños ajenos. El miedo no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser parálisis para convertirse en anticipación. Se levantó, bebió agua, se miró en el espejo del baño buscando diferencias en su reflejo, encontrando solo la misma mujer de 43 años que había ido a dormir 12 horas atrás. Pero los ojos eran diferentes. En ellos habitaba ahora algo que reconoció de inmediato, porque lo había visto miles de veces en los rostros de otros, la conciencia de haber sido vista. Llegó a la oficina de extracción 20 minutos antes de su turno. Accedió a su terminal con los protocolos automáticos que su cuerpo ejecutaba mientras su mente permanecía distante, aún procesando. Navegó hasta su cola de trabajo asignada, encontrando el siguiente archivo en lista: UEI 914477, Marcus. Sueño residual clasificado como anómalo. Prioridad baja. Pendiente de destrucción por antigüedad. Su dedo se detuvo sobre el comando de descarte. El otro lado. Abrió el archivo, no con las herramientas estándar de extracción, sino con el modo de visualización profunda que solo los supervisores utilizaban para auditorías. Y allí, en el último fotograma del último ciclo de Menémico, encontró lo que Marcus había dejado para ella. No era una playa. No eran lunas gemelas, ni océanos de Mercurio. Era una habitación, su habitación, el apartamento 4477 de la Torre Ocular, reconstruido con escandalosa precisión en los límites de un sueño que técnicamente no debería haber podido acceder a ella. Y en el centro de esa habitación, frente a una mesa con una copa de vino sintético, estaba sentada ella misma, Elena Voss. Pero en el sueño dentro del sueño, en la proyección de Marcus sobre su propio descanso, ella no dormía sola. A su lado, en la silla que normalmente ocupaba cuando leía informes, había una figura, transparente, etérea, claramente no física, pero reconocible. Marcus Way, sirviendo, Verilandiov, esperando. Era el otro lado, el archivo que el archivo ocultaba. No el contenido procesado por los algoritmos de la corporación, sino la intención pura del soñador. Lo que Marcus había querido que ella encontrara, no lo que los protocolos le permitían ver. Elena sintió que algo se desplazaba dentro de su cráneo. El implante ajustándose a la nueva frecuencia, abriendo canales que habían estado sellados. La nota apareció cuando intentó cerrar el archivo. No emergió de la interfaz. Apareció directamente en su campo visual, superpuesta a la pantalla, como si sus propios ojos la proyectaran. Escritura manual, digitalizada desde algún registro previo de la muerte. Para la próxima cronista, cuando encuentres esto, ya sabrás que los muertos no descansan, simplemente esperamos. Esperamos a que alguien, con ojos suficientemente atentos, recorra nuestros sueños y nos devuelva el favor de la atención. Has sido gentil con mis residuos, Elena, más gentil de lo que merecía. Ahora continúa el trabajo. Hay otros esperando. Y cuando llegue tu momento, recuerda, deja una playa, deja lunas, deja algo que valga la pena ser visto. Que me obedoble. Elena cerró el archivo. Guardó la nota en su almacenamiento personal, violando 12 protocolos diferentes, y por primera vez en su carrera no informó de la anomalía. En cambio, abrió la cola general de extracción. Miles de archivos esperando catalogación. Miles de muertos soñando sus últimos sueños en servidores refrigerados, buscando ojos que los vieran antes de que el tiempo los borrara. Seleccionó uno al azar. Un técnico de minas asteroidales. Múltiples traumas. Sueños clasificados como repetitivos, sin valor narrativo aparente. Pero bajo la clasificación oficial, Elena encontró algo que otros extrapolados habían pasado por alto. Un patrón, una frecuencia, un objeto que aparecía en cada iteración del sueño. Una llave, simple, de metal antiguo, absurdamente fuera de lugar en el contexto futurista del resto del archivo. Elena sonrió. Hola, susurró al servidor, te veo. Y en algún lugar del archivo, en alguna frecuencia que sus implantes recién modificados ahora podían percibir, algo respondió. Un cambio casi imperceptible en el patrón onírico. Una apertura. Elena no abría un archivo. Estaba recibiendo una invitación. El minero señalaba con una llave porque había algo que necesitaba desbloquear. Algo que nadie más había sabido ver. Un archivo oculto dentro del archivo. Un otro lado. Y ahora ella era la única que podía encontrarlo. Descansar en paz es un mito, susurró Elena a la pantalla. Los muertos no quieren paz. Quieren significado. Quieren ser vistos. Guardó el archivo del minero en su almacenamiento personal, violando todos los protocolos de prioridad. No importaba. Ya no era solo una empleada de la corporación mnemónica. Era la siguiente cronista. Y había despertado.